NTN Concentrado.
Pedro Ravel, hay una columna que nace a propósito de algo que escribió en su blog. Después le vamos a poner el link del blog donde estaba escribiendo, que tenía un título con signos de interrogación, una pregunta, ¿no? ¿Reformar el currículo o mejorar el acompañamiento pedagógico? Y después tenía su visión crítica de este momento cuando señalaba que cada reforma curricular requiere de varios años dedicados a la construcción de un nuevo aparato documental y terminológico, y muy poco de todo lo que se escribe y proyecta en estos documentos llega a tener algún viso de realidad en las aulas. Y después, lo que decía es que después viene el siguiente proceso de reforma, que se acompaña muchas veces con un cambio de gobierno. A partir de algo que escuchaste en el programa, escribiste esa columna y estaba bueno convocarte.
La verdad que la historia de la columna es entretenida, porque aparte de que no haya estado este tiempo, es que esta sensación como de hastío frente a la otra vez reforma curricular, otra vez paros, ocupaciones. Hace un mes más o menos, el 4 de octubre para los oyentes, hicieron una columna con Darwin y vos, sobre las visiones sobre la reforma educativa, donde Darwin decía hay como tres visiones, una es están destruyendo la educación pública, otra visión decía es prepárate Singapur, esto va a cambiar todo y vamos a hacer los reyes de Pisa.
Exacto.
Y otra visión decía, esto es más de lo mismo, no cambia nada. Y ahí vos, Joel, fuiste como armando, imponiendo, logrando que Darwin te comprara una cuarta vía.
Más o menos.
Sí, no, pero lo hiciste muy bien. Y que Darwin al final la resumió en plata y talleres.
Sí, me la caricaturizó un poco, pero claro, yo cometía muchos errores en ese momento, porque la columna vale decir, yo no sé lo que va a hablar Darwin al aire, y yo intenté armar la cuarta vía.
Pero quedó muy buena. Yo iba manejando, para mí las iba escuchando, y ahí fue que quedé enganchado y terminé escribiendo este post del blog. Y con ese sentido, ¿no? De que hay un tema con respecto a cómo se generan cambios en el aula y en la práctica, que a veces se simplifica mucho y para el que no está en la docencia muchas veces es muy difícil entender el trabajo que implica esto de cambiar el currículum. Y lo que yo creo que, o sea, yo no es que esté en contra de la reforma curricular esta en particular, sino a mí lo que me generó escuchar la columna y pensar a partir de eso es esto de que la idea misma de que hay que reformar el currículum como primer paso, como empezar por ahí, cuando yo lo que creo es que hay que empezar por otro lado, hay que empezar por lo que ustedes terminaron poniéndole ese rótulo de plata y talleres, que es lo que quiero después explicar un poco más. Pero antes, esto, ¿no? Si uno mira la región, a mí particularmente los países que conozco más, aparte de Uruguay, son México y Perú. Y en México, cada 6 años hay una transformación curricular. Cada sexenio, los periodos de gobierno ya son de 6 años. Y cuando entró Fox, cuando entró Calderón, entró Peña Nieto, ahora está López Obrador. Y en cada periodo se hace una gran reforma curricular. Que termina en un debate o muy grueso, competencias sí, competencias no, y termina en un debate así como demasiado grueso, o en un debate como muy de especialistas en detalles, pero en detalles técnicos, digamos, del súper especialista en didáctica de la lengua, en didáctica de la materia. Pero el resto, sobre todo el grueso de los docentes, queda por fuera, pero además, cuando vos llegás al momento de intentar hacer algo, ya viene la siguiente reforma, ¿no? Y nosotros aquí, yo con ustedes hicimos hace unos años un repaso por las reformas curriculares que hubo en Uruguay desde la salida democrática hasta ahora, y un poco la sensación es esa, ¿no? Se invierte una cantidad de recursos y de tiempo en construir nuevos documentos curriculares. En el periodo anterior fue el marco curricular común y los perfiles de egreso. Se invierte mucho tiempo en discutir sobre eso, ¿sí? Porque y se termina generando como una ingeniería documental. Tenemos nuevos programas, nuevos perfiles de egreso, nuevos objetivos, nuevos contenidos, etcétera. Pero después de eso, muy poco de eso llega realmente a traducirse en algo concreto para los estudiantes dentro de las aulas. Como quedamos siempre en esa discusión como más yo le llamo eso, como de ingeniería documental, digamos.
Y vos señalás además que, claro, el periodo acá es más corto, evidentemente no es un sexenio, son 5 años, y pongamos esta transformación educativa, o cualquier marco de referencia nacional del Frente Amplio, marco curricular de referencia nacional del Frente Amplio, llegó 2017-2018, casi a cerrarse, después enseguida viene otro periodo de gobierno, aunque sea del mismo color político, incluso del mismo partido, a veces vienen revisiones a eso. Entonces, no solo no llega a instalarse, sino que viene el otro atrás.
Exacto.
Y vos ahí, marcabas ahí todo el...
Eso es medio impredecible, porque, o sea... En el proceso en el que estamos ahora, en principio, sí, el año que viene empiezan con, sí, a cambiar los primeros años, y se supone que al 2025 se terminaría de cubrir todo los cursos, la digamos, con el nuevo programa curricular. Y cambia gobierno, o sea, capaz que sigue el mismo gobierno, no,
sí,
sabemos.
Sí, no sabes.
Pero parte del problema es esto de estar refundando, okay, continuamente.
Y yo creo que decía que insume un gran tiempo la,
claro,
reforma
curricular. Y desvía, y yo creo que pone la atención en ese debate, digamos, sobre el currículum y no en la práctica en sí mismo. Además de la otra sensación que tengo del proceso actual es esto, como de apuro, ¿no? O sea, tampoco, o sea, aún el diseño curricular, si bien es un diseño, es elaboración de documentos, también lleva tiempo. Creo que se está yendo un poco a la carrera. Pero entonces yo lo que decía, mi impresión es que uno debería como invertir los términos de la estrategia de reforma. O sea, ajá, en vez de decir primero cambio todo el currículum y después veo cómo hago para llevarlo a la práctica, yo digo, primero deberíamos construir condiciones para cambiar el trabajo docente, y a medida que el trabajo docente, que el modo de trabajar en el aula vaya cambiando, cuando llegue el momento, hacemos la discusión de plasmar eso en un documento. Pero mi impresión es que empezar por cambiar los documentos te lleva a un debate y a una cierta parálisis.
¿Vos decís que es viable hacerlo de la otra manera?
Ah, no sé. O sea, bueno, a ver, yo lo que digo es que por este camino en general no se avanza. O sea, okay, y no necesariamente que haya que ir a la inversa, digamos, pero sí que mientras vos no hagas un esfuerzo de inversión en modificar el modo en que trabajan los docentes, no vas a poder generar cambios, ¿sí?
¿Y ahí cómo se modifica ese modo en que trabajan los docentes, ¿no? Porque claro, alguna vez acá lo simplificamos por falta de conocimiento del tema, claro, obviamente. Y bueno, capacitarlos, aquello que quedaba como talleres, un acompañamiento pedagógico, esto de la comunidad educativa, las horas docentes fuera del aula, un montón de cosas que han hablado vos, Melina, un millón, sí, de veces acá, pero esa tarea al final no se lleva a cabo, pase el gobierno que pase.
Exacto, nunca llegamos a ese punto. Siempre queda anunciado, después vamos a implementar o a apoyar a los docentes para implementar esto en la práctica y eso nunca llega. Mi visión es que hay como tres elementos, ajá, centrales que vos necesitás para generar cambio en la práctica. Uno es el tiempo de trabajo. O sea, la docencia, uno de los problemas principales de la docencia es que tu tiempo es el tiempo que estás dentro del aula y modificar el modo en que vos haces las cosas requiere tiempo. Y ahí eso uno lo puede traducir como plata, digamos. Requiere trabajo con otros, porque estamos muy acostumbrados a trabajar en solitario y a que nadie mira lo que hacemos. Depende, o esto que estoy diciendo es una generalización.
Claro.
Hay gente que depende de las instituciones, hay gente que tiene equipos de trabajo, pero hay mucha gente que no. Entonces necesitas trabajar con otros para poder cambiar y para introducir estas cosas. Después yo voy a leer un pedacito de las nuevas competencias, digamos, esta una que dice que es sobre pensamiento crítico. Decir, bueno, pero ¿esto cómo se lleva a la práctica? Necesito pensar con otros, no es algo que pueda hacer solo. Y necesitas alguna forma de acompañamiento, de orientación. Tampoco es algo que salga espontáneamente. Lo voy a poner con este ejemplo. Dos cosas quiero decir. Una es, vos decías, y es la única matiz o la única corrección a tu propuesta de plata y talleres, vos decías, no, hay que capacitar a los docentes. Y en realidad no es capacitar, porque no es que vos digas, bueno, tengo el currículum y ahora te capacito y vos lo haces. Sino que es algo más profundo, porque necesitas modificar el modo de hacer las cosas. Imagínate que usted tiene un programa de radio. Ah, y lo hacen acá y tienen ya toda una palafernaria armada para llevar esto adelante, de rutinas de trabajo, espacio de reunión, gente que los apoya, cómo son los guiones, en fin, Y entonces imagínate que mañana viene el mecenas, como le dice Darwin, y le dice, bueno, no, miren esto, muchachos, esto, la radio ya está obsoleto, a partir del mes que viene vamos a pasar a formato televisivo. Entonces rearmen todo y arrancamos con formato televisivo. Y te dice eso, imagínate que vos tenés dos turnos, o sea, que trabajás acá en la mañana, pero en la tarde claro. No estás liberado para trabajar sobre este programa, sino que en la tarde estás trabajando en otra radio, y que estás solo, básicamente. Bueno, júntense el mes que viene con Darwin y el sueco y empiecen a hacerlo de otra manera. Entonces, eso es lo que le pasa a un docente, ¿verdad? Que trabaja en condiciones de muy poco tiempo fuera del aula, de aislamiento y sin apoyo. Imagínate que a vos te dicen, terminar el ejemplo, imagínate que les dicen, y para ayudarlos les vamos a dar un curso de capacitación sobre el lenguaje audiovisual.
Sí, claro.
Entonces, lo que a mí me interesa explicar y que creo que cuesta entender para el que no está en el trabajo docente, es que el hacer docencia requiere mucho pienso y mucho trabajo fuera del aula, que no es algo que uno pueda modificar mecánicamente, que es una práctica que uno construye a lo largo de su vida y que no la cambia, por tanto, de un día para otro. Y eso muchas veces no se termina de entender del todo. O sea, hay visiones más como eso, más simples, digamos, en el sentido de que vos generás un nuevo documento curricular, les das unos talleres de capacitación y la gente va a empezar a hacer otra cosa de otro modo el año próximo.
Sin más tiempo extra y sin un acompañamiento pedagógico después, yo no digo permanente, pero por lo menos más largo en el tiempo, con las dudas que vayan surgiendo de esa tarea nueva.
Es que es una tarea que, así como la gente que trabaja en psicología tiene un psicólogo referente, digamos, o alguien con quien confronta lo que va viendo y lo que hace, es parte del trabajo. En la docencia también no es que precise capacitación para esta reforma específica, sino que el tener un referente, alguien con quien confronto, alguien que además marca rumbo, debería ser parte normal del trabajo.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
La renuncia de Cha, señor.
Sí, Javier Cha, exdirector nacional de casinos, ahora en un cargo que no terminé de entender ahí en la intendencia de Canelones, que no tiene más, pero algo del hipódromo, no sé. Sí. Algo de la timba lo relacionaron, pero no entendí por qué lado.
Del hipódromo, era el representante en el hipódromo de Baroña.
De la intendencia.
De la intendencia de Canelones, claro, eso fue Enrique dijo que es un vivo. Es que cuando le preguntaron a la de Javier Chagui, ese es un vivo bárbaro. Dijo el Enrique, saluda al Enrique. Y que Enrique Spence, señor, que lo conoce de ahí, del hipódromo, de toda esa vuelta, ¿verdad? Porque no me acuerdo en qué nota fue que había dicho. Pero bueno, resulta que se le filtró un audio, señor. Se le filtró un mensaje de audio.
Sí.
Un audio que le mandó un amigo.
Sí, él le mandó un amigo y parece que el amigo lo compartió y a partir de ahí.
Sí, claro. Me imagino que el amigo le va a dar trabajo ahora. Vamos a ver ahora si es lo suficientemente amigo.
Que
como
se haga cargo de esto.
Exactamente, ¿no? Claro. Dice que, y bueno, y se escandalizó, todo el mundo lo echan porque ¿qué pasa? En el mensaje de audio, le hace una chiste un poco a subida de tono. A ver cómo era que lo había leído el Montevideo Portal, cómo era que lo describía Montevideo Portal, lo describía de una manera como bastante gráfica, que era que decía algo así como agresiones homofóbicas a la derecha.
Sí, eso, ese era el concepto, me parece.
Claro, y ahí me parece que está el problema, está bien lo que como lo plantean, porque juntó dos, no tenía como por dónde...
Hizo la de Sotelo, digamos. Quemó los dos flancos.
Claro, los dos, claro, exactamente. Entonces uno lo único que se pregunta es, ¿la renuncia es por lo que dice de los integrantes o votantes de la derecha o por la metáfora alusiva a los pueblos originarios de Mi Pequeño Pony? ¿Por qué? ¿Por cuál de los dos son, señor? Porque juntó dos en uno.
Ambas.
Ambas, claro. Ambas. Ese es un problema del que no te vas a poder escapar.
No.
dos en uno metió Chá, o sea, se generó la misma cantidad de problemas que las letras de su apellido.
No, claro.
Si contamos la Che como una letra, claro, ¿verdad? Que bueno, tengo mis dudas, pero en aras de la diversidad, demoré la posibilidad a la letra de ser dos letras a la vez al mismo tiempo y una sola, ¿verdad? Sí. En cualquier caso, también me parece que incluso podría tener tres flancos de ofensa, porque a la gente de las buenas costumbres, digamos, sí, de la vieja escandalizada de la moral que todos llevamos dentro, también. Porque eso es por lo subido de tono nomás, ¿entiendes? Más allá de que el tono, lo verde que es, más allá de que su verde sea como el tono de homosexual y todo eso. ¿Sí?
Todo metió bufarrón, cosas. Todo
bueno, no, pero ve, ella me parece que es la única comunidad que no ofendió, la de los bufarrones.
Porque no se autopercibe.
Sí. Exactamente, y no se identifica como tal.
No tienen
un corporativismo muy presente en la vida pública.
Además, se está hablando de los brasileros en ese caso.
Bufarrones brasileros, sí, que es redundante. Además, es un énfasis innecesario. Y entonces, en ese sentido, me parece que por ahí está tranquilo. ¿Tá? Que hay un grupo ahí de personas que no ofendió.
Ahí puede recalar.
Exacto, que tiene que ir a reciclarse al país de los bufarrones, señor. Eso me parece que es lo que tiene que hacer. Es como el único lugar, el único circuito o círculo de personas que no lo va a rechazar, ¿verdad? Por este audio privado que salió a la luz pública. Pero no es que salga a la luz pública. Dice, y lo que cuenta él es simpático. Dice, es un audio que le mandé a un amigo, nos estábamos haciendo burla. O sea, estaban dentro, era parte de la convivencia democrática, justamente, sí, lo que hay que tener.
No sé si estaban en una espiral dándose manija o si
Pero si es un chiste, si es como lo cuenta.
Se estaban discutiendo entre ellos, de alguna manera.
Si es como lo cuenta, pero parece más un chiste.
Sí, sí,
por la exageración
no
y por la acumulación.
No está hablando en serio, no, claro. No.
Exacto, entonces... Entonces,
sí, está manifestando.
Es muy raro esto, porque él termina, si el amigo este que le manda, supuestamente uno imagina que era de derecha, y que quería que ganara Bolsonaro. Entonces, ante esta situación, no sé qué, se habrán estado mandando mensajes todo el día, o durante la última semana, no sé qué, y terminan, como él dice, nos estábamos haciendo burlas. Él me tomaba el pelo con los zurdos, los comunistas, podrido, y yo le devolví un audio totalmente en broma, en joda, dice. Se ve que le gustó y lo replicó para seguir la broma.
Víctima de su éxito.
Exactamente. Fue víctima de su... Vio pensamiento crítico.
Ahí está.
Y ahí se perdió. Ahí se perdió, ¿qué? Mi trabajo.
Sí,
ahí
sí.
Ahí se perdió mi carrera política.
El trabajo. Sí.
Exactamente. Ahí se perdió mi carrera política. Eso fue lo último que supe de mi carrera política. Se escapó en ese audio. Y dice, fue una infamia, dice. Es una cama.
¿Eh? Pasó a la conspiranoia.
Sí, es medio raro, porque no, me parece que no. Dice, o sea...
Parece un accidente, maestro.
Si es
una cama, no es un amigo. ¿No?
Qué lindo eso que dijo Lionel. Qué lindo. Si es una cama, no es un amigo. Cuando un amigo se va, no es lo mismo que una cama. Qué lindo, Lionel. Porque si es una cama, no es un amigo. Está bien. Un argentino, un amigo. Pero un turista,
una cama,
un amigo. Una cama, una cama. Claro, una cama, una cama. Y bueno, dice, fue una infamia. Me tomaron por sorpresa.
Mete toda, es una rocola de posibilidades.
Tira toda.
Amigo, cama, infame.
No era yo, creo que no era yo. Me tiró toda, me pusieron a la bebida.
Le tomaron por sorpresa.
Sí,
no, él se tomó por sorpresa.
Me pusieron algo a la bebida. Pará, escuchá, otra cosa más que me olvidé. Mezclé ansiolíticos y whisky. Y qué otra cosa. Estoy con muchos problemas en mi casa. Eso, ahí está. Sí. Y dice, no, porque lo que dijo fue que me tomaron por sorpresa, pero la responsabilidad es mía por haber enviado ese audio. O sea, va y viene todo el tiempo,
sí,
¿verdad?
Sí, es raro.
No debía haber corrido ese riesgo. Dice, lo último que hubiese querido en su vida es perjudicar a una persona como Yamandú. Porque claro, dice como que lo...
Le caen a Orsi.
Sí, no sé, pero en realidad no tiene mucho sentido. Y después dijo que es el escrache de lo que venga, la cobardía. Me salen a escrachar. Me tienen repodrido. Pasó por todos los estados de ánimo.
Es verdad,
es impresionante.
Ciclo químico.
Es hermoso eso. Se ve que alguien me está cobrando alguna cuenta, dice. Este tipo de cosas deberían quedar fuera de la política. Ahí está el cerebro de él hablándole a él. Ahí ya es que llegamos al momento ese en el que el ser humano que está viendo cómo se prende fuego de sus pies para arriba, digamos, su propio cuerpo, se empieza a hablar a sí mismo. O sea, el cerebro le habla a la persona sin que la persona se dé cuenta, ¿verdad? Debió quedar en el ámbito más privado y más íntimo. Uno tiene la posibilidad de cagarse de risa de las cosas. Es como que vaya a ventilar audio de gente muy conocida que dice barbaridades para cagarse de risa. Yo no lo hago. Tengo código. Que, de gente muy conocida, cualquier cosa, ¿no? Digo, cualquier cosa, sí. Por, pero quiero volver a lo inicial.
Sí.
Porque me parece que acá, finalmente, por esta desgracia, ¿verdad? Y una cobardía también. Sí, y la infamia, ¿no? Y perjudicar a una persona como él mismo, ¿verdad? Y todo esto de que él estaba mal en la casa y además le pusieron algo en el trago. Me parece que lo que estamos haciendo es castigar la convivencia democrática, justamente. O sea, yo entiendo que la escandalización, la alarma pública ante la ante el Estado miró, de este, sí. Porque se hizo miró,
sí, sí,
el audio, hace difícil cualquier otra salida. Yo lo entiendo eso. Pero por otro lado, si nos ponemos a pensar, es lo que estamos haciendo es convivir democráticamente y de manera divertida, lúdica, con el amigo de derecha.
Sí, sí, es así.
Que de hecho no se pelearon por el intercambio de audio o no se distanciaron.
No, él no lo culpa.
Ahora, bueno, el lío va a ser por la viralización y no por lo que se dijeron.
Claro, es, en cualquier caso, si es que lo hay, ¿entiendes? Capaz que el amigo le dice, no, va, digo, va, la cagué, sí.
Lo pasé, me gracioso, lo pasé porque pareció gracioso, sí, y alguien
lo pasé. Lo pasé un grupo de amigos y se ve que alguno ahí lo largó.
Te hizo la cama.
Te hizo la cama, exactamente. Y entonces, amigos, pero lo que me parece a mí es que entonces, finalmente, estamos penando el diálogo. ¿Ven que al final no queremos reconciliarnos? ¿Entienden lo que le digo?
Sí.
Porque, ¿por qué iríamos a juzgar la forma en que estas dos personas en realidad están
jugueteando,
exacto, están transformando esto en algo lúdico
desde
y amistoso, ¿entiendes? Bueno, lo hacen de una manera que a nosotros nos escandaliza, o que no nos gusta, o que los colectivos se sienten ofendidos. Bueno, también estas dos personas, y era la forma, la vía que encontraron justamente para bajarle los decibeles al enfrentamiento, no para subírselo.
En un diálogo privado, además.
Exacto. Bueno,
perdió entonces, el estado de privado, pero
claro,
era privado
el problema es ese, que no hay más diálogo privado.
Y no.
Pero es, o sea, termina generándose el efecto inverso, ¿verdad? Que no le puede mandar nada, no hables más con tus amigos de derecha. ¿Tienes lo que quiere decir? No tenés amigos de derecha. No, amigos de derecha no hay, no existes. Entonces,
son una cama.
Claro, exactamente, son una cama. Los amigos de derecha son una cama.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.